Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esta es la W, gracias por acompañarnos. Numeral en la W, corrupción en Ejército es. Durante los últimos días hemos sido testigos en el país de una serie de denuncias muy graves al interior del Ejército. El New York Times empezó esas denuncias que alertaban sobre una directiva que podía alimentar nuevos falsos positivos. Después vinieron las denuncias de la revista Semana, con pruebas, videos, con unas pruebas muy contundentes. Y luego, después de eso, pues lo que han venido es capturas y llamados a calificar servicios. ¿Qué está pasando en el Ejército Nacional? Es decir, en medio de todo esto, ¿hay una lucha en la cúpula de generales? Eso es un secreto a voces. Los generales le reconocen, muchos de ellos, a uno, eso en privado. Pero en público todos se quedan callados. No tienen el valor de decirlo. Yo he conversado con varios generales y yo podría decir que sí hay dos bandos en el Ejército. Y he conversado con generales de los dos bandos, que le dicen a uno sí. Sí hay dos bandos en el Ejército. Pero alejados de ese tema de una guerra de egos y de poder dentro del Ejército, hay algo que es evidente. Ante tantas denuncias de corrupción, pues el colombiano de a pie lo que piensa es el Ejército, aquí, una institución que amamos tanto, se ha convertido en un nido de corrupción. Y me da pena decirlo, pero mi abuela decía que amor y aborrecimiento no quitan conocimiento, decía ella. Y la verdad es que amamos a nuestro Ejército, pero algo muy extraño está pasando allá. Y hay corrupción. Y es vergonzoso ver salir del Ejército a unos altos mandos de gente preparada con unas carreras y demás en medio de escándalos de corrupción. No quiero hablar mucho más. Nuestro hashtag hoy es numeral en la W, corrupción en Ejército es. Y nuestro invitado es el general César Parra, uno de los generales llamados a calificar servicios en medio de estos escándalos que por estos días han sacudido a nuestro amado Ejército. General, bienvenido a la W, gracias por acompañarnos.
Vicky, buenas tardes. Un saludo a la mesa de trabajo y un saludo especial a todos los integrantes de las fuerzas militares, a nuestros soldados, la base fundamental del Ejército, a los oficiales, los suboficiales y lógicamente a todos los comandantes, a los generales, a los coroneles que día a día viven las angustias de nuestras fuerzas militares. Un saludo especial al pueblo colombiano y a toda la querida gente de la Amazonía colombiana que tuve tiempo de estar allá.
General, ¿por qué se vino uniformado si usted ya no está activo?
Vicky, eso es una buena pregunta. Me vine uniformado porque yo no soy una deshonra para la institución, como lo vio a entender ayer mi general Martínez. Yo soy un hombre de honor, le estoy dando la cara al pueblo colombiano y le estoy diciendo que soy un general alineado institucionalmente, con mucha fe en la causa y con mucha dedicación. Y por eso estoy acá uniformado, para decirle a mis soldados que he tenido el mando de comandar, que tienen a un líder, a un general, que se va del Ejército por cosas ajenas y no por el tema de corrupción.
Pues hablemos de eso, general. Ya nos internaremos en esas denuncias de corrupción, porque, digamos, lo que hay es que usted se va por corrupto.
Sí.
Lo que hay es que usted se va por corrupto. Si no es por corrupto, y si todas esas cosas que han salido sobre su nombre no son ciertas, ¿por qué se va entonces el general Parra? ¿Por qué lo llaman a calificar servicios?
Vicky, en un contexto, desafortunadamente, yo tuve la oportunidad de ser parte de la sexta división, inicialmente en la Fuerza de Tarea Júpiter, en la Brigada 12, y terminé como comandante de la sexta división. Pero claramente le digo que en los dos últimos años tuve tres anónimos, que me colocaron en mi nombre. Y todos con las mismas denuncias que salieron en la revista Semana. Uh-huh. Y siempre que me colocaron un anónimo, me llegó la revista de inspección. Aquí tengo la carpeta con los soportes para que usted la vea. En el año pasado, el resumen de todos esos anónimos, de esas acciones correctivas que encontraron, en mayo del año pasado, el señor inspector, para el año 2018, verificó la situación que se presentaba, y la sexta edición, en el caso y en el nombre del comandante que era yo, uh-huh, saqué el 87% de calificación. Y me voy del ejército por esos antecedentes que le digo, por esos montajes, desafortunadamente, que personas de la contrainteligencia le hacen a uno para buscar un motivo especial y poderme generar un impacto negativo en mi carrera, teniendo en cuenta que estoy concursando en este año para ascender al grado de mayor general. Y desafortunadamente no tuve el apoyo de mis superiores, y la salida mía se da con ese montaje que tengo cómo demostrarlo, y se da en un momento pues de un impacto muy negativo para mí y para mi familia.
General, un montaje, pero es que estamos hablando no de una cárcel, no estamos hablando de una banda criminal, estamos hablando de una de las instituciones más amadas de Colombia, una de las instituciones que uno pensaría que tienen una de las misiones más sagradas, y es preservar la vida de los colombianos. Y usted me dice que dentro de su ejército le hicieron un montaje.
Sí, Vicky.
¿Quién? ¿Por qué?
Miren, primero, yo soy muy agradecido con la institución. La institución es lo más querida, lo más amada, como usted dice. Y yo no voy a hablar mal de la institución, porque la institución es la pieza fundamental de la democracia colombiana. Pero yo le hablo de personas que aprovechan y abusan de la autoridad. Lo que ustedes ven en semana es un montaje que me hacen de supuestos recursos que me ha apropiado, que he generado la planeación y en beneficio mío 17 mil millones de pesos, combustibles. Eso que ustedes escucharon en semana está investigado hace año y medio por la inspección del ejército, y por eso tengo cómo comprobarlo.
Pero la inspección del ejército, ¿usted me habla del mismo general Nicasio Martínez?
Sí, el año pasado mi general Martínez fue el inspector y estuvo en la sexta división.
¿A él lo investigó a usted?
Él fue a verificar el plan correctivo.
¿Y qué encontró?
Pues las observaciones normales, pero nada que tenga que ver con la situación del general Parr. Yo inclusive hablé con él en esa oportunidad. Él sabía mi situación, y es ahí donde cuando yo le hablo de montaje, utilizan personas allegadas al señor general Francisco Cruz Richie, uh-huh, y lo sientan a un polígrafo. Hace año y medio, eso no fue ahora, hace más de un año y medio, para que hablen en contra mía. ¿Quiénes salen en la revista Semana, Vicky? Voy a contarle.
Señor.
El coronel Riveros, he llevado por mi general Cruz Richie cuando yo recibí la brigada, y sacan al coronel Almanza, que lleva un año, y el coronel llega como comandante del batallón de servicios. O sea, es una persona llegada a él. La joven que aparece ahí es una doctora, es una abogada en la actualidad. Se graduó en diciembre del 2017, pero cuando tuvo la oportunidad de trabajar conmigo era auxiliar de la secretaria. Y el coronel que aparece enseguida es el coronel Giovanni Prieto, un excelente oficial, y el que tuvo que ver con el batallón. A ellos lo llevan, le hacen un polígrafo, cambian lo que dice ahí, me los colocan.
¿Cómo van a cambiar eso?
Eso,
¿cómo lo hacen?
Vicky, eso tiene que investigarlo la fiscalía, de acuerdo a la parte judicial que yo ya he colocado. No me corresponde a mí.
¿Usted ha demandó?
Claro, tengo nombres propios, tengo...
Dígame esos nombres propios y dígame todo lo que me tenga que decir.
Yo, como le digo, soy respetuoso en la justicia, y lo que me ha pasado a mí es la situación que yo he tenido con el comandante anterior de la división. Sus amigos denuncian en contra mía, y desafortunadamente no tuve esas quejas, esas solicitudes, se las di a conocer al señor Mejía, general Mejía.
General,
pero espérese un segundito, Jairo, que le está diciendo que esto se lo dijo al general Mejía, al anterior comandante del ejército y comandante de las fuerzas militares.
Claro, yo tengo en esta carpeta los oficios, los documentos que yo le entregué a él, después de las anónimos donde le decía que me investigara, y a mí me investigan, aparte de las revistas de inspección, a mí me investigan en investigación disciplinaria, pero ahí solicito que para aclarar esa situación investiguen al antiguo comandante de la división, a mi general Cruz Richie, en dos ocasiones.
Cruz Richie.
Francisco Javier Cruz Richie. Y eso hace que, desafortunadamente, se me vuelve un problema directamente con mi general Mejía.
¿Por qué?
Porque él no creyó lo que el general Parra le dijo de lo que estaba sucediendo.
¿Pero qué interés podía tener el general Mejía?
Porque él es muy allegado al general Francisco Cruz Richie y es una protección que le ha dado a él y a mí, que coloqué esa información. Desafortunadamente, pues se me investigó a mí, a él no. El año pasado me iban a retirar de servicio. Tuve que hablar con el ministro de Defensa y hablar con él y poner la cara y decirle que yo no soy corrupto, que me demostrara.
¿A cuál ministro de Defensa?
Al actual ministro de Defensa.
¿Al ministro Botero?
Claro.
¿Qué le dijo? ¿Cómo fue eso?
Yo el año pasado hablé con él y le conté lo que estaba viviendo. Y leí una carpeta con las informaciones que yo tenía y todo lo que le había pasado, lo que le ha pasado a mi general Mejía. Y él me dijo que iba a mirar, él llamó a mi general Mejía. Mi general Mejía me dijo, muy disgustado, que no tenía poder que hablar con el ministro de Defensa. Sin embargo, pasó eso, pero desafortunadamente se fue mi general Mejía, pero quedaron algunas personas de contrainteligencia y sigue la presión al general Parra. Porque hay un problema, yo he sido sincero, yo soy un hombre honesto, yo no estoy hablando mal de nadie de la institución. Estoy diciendo lo que me sucedió a mí. ¿Y qué me sucede a mí? Pues que este año sigue la contrainteligencia y me presentan un montaje de hace año y medio donde el coronel lleva aquí año y medio en Bogotá y la supuesta doctora está trabajando en el comando del ejército y me afectan a mí y no me permiten ni siquiera demostrar, aunque he hablado con el comandante general, con mi general Martínez, con el ministro, y pedí hablar con el señor presidente y no se me dio la oportunidad.
General, es que son varias preguntas porque usted está tocando muchos temas. Pero ya que está hablando el general Mejía, yo sí quiero preguntarle qué hay de cierto, qué le consta a usted. Usted es un general, conoce el interior del ejército, lo que está pasando con todo esto. ¿Cuál es el papel del general Mejía, es comandante de las fuerzas militares, en todo esto y los señalamientos que hacen? Cuando uno le hablan de Mejía, dice, miren hacia aviación del ejército, pregunte en fiscalía, pregunte en contraloría, pregunte en las autoridades. ¿Qué tiene que ver el general Mejía con todo esto?
Mire, yo quiero que usted me entienda, como dijo Vicky al inicio, yo tengo el valor de estar aquí sentado y colocarle la cara al país porque no soy corrupto y me he obligado a colocar y decir lo que la persecución que yo he tenido de mi general Mejía. Yo soy un hombre que llevaba los últimos 8 años en la Amazonía y en todo el Meta. ¿Y cuál es la situación? No me formé, no tuve la oportunidad de trabajar con él. Sin embargo, yo no en este momento no puedo interiorizar y decir algunas situaciones porque cada general tiene que tener el valor que ha sido afectado de colocar acá la cara y decirle.
¿Pero por qué lo perseguía usted, el general Mejía?
Para proteger a mi general Cruz Richie.
¿De qué? ¿Protegerlo de qué?
Porque yo hice unas denuncias a la Contraloría.
¿Denuncias de qué?
De corrupción.
¿En dónde?
En la Contraloría y tengo las constancias.
No, pero ¿cuáles son las denuncias? ¿De qué clase de denuncia?
Denuncias de mal empleo de los recursos, de direccionamiento de recursos.
O sea, se estaban robando plata en el ejército.
De direccionar los recursos, sí, de direccionar los recursos.
¿Quiénes eran las cabezas de esas denuncias suyas? ¿A quiénes denunció?
Mire, Vicky, yo quiero pedirle un favor. Yo aquí hablo de lo que yo en este momento estoy viviendo. Yo denuncié al general Curricho en la Contraloría en diciembre del año pasado y le dije a mi general Mejía, con todo respeto, porque soy respetuoso, mi general, mire quién es el corrupto, a mí investígueme y usted ya me ha investigado. Y eso genera problemas en la institución porque hay mucho respeto hacia mi general Mejía. Que otros se atrevan o no se atrevan, yo no lo puedo cuestionar. Pero falta lo que usted dice, falta tener criterio y decir las cosas como son. Porque eso genera impactos negativos, eso genera que pase lo que puede estar pasando. Puede seguir mi general en la institución, puede seguir mi general Mejía en la institución. ¿Cómo seguirá? Puede que no, pero hay mucha gente que tiene eso en el corazón de pronto. Y yo no voy a criticar a mi general Mejía porque admiro muchas cosas de él, pero desafortunadamente hubiera estado más feliz que me hubiera sentado y me hubiera dicho, venga Parra, siéntese con su comandante de división, pero no fue así, nunca me senté con él, y le dio siempre el apoyo al comandante de la división.
Entonces, ¿qué pasó con esas denuncias que usted puso en la Contraloría contra Richie?
¿Tienen que ver con aviación del ejército?
No tienen que ver con la aviación, tienen que ver con recursos que llegaron a la sexta división, que están en el Putumayo, con empleo inclusive de personas dedicadas específicamente a trabajar en contratación, de tener esa capacidad para tener el control administrativo. Yo hablo de eso, de lo que yo he vivido, de lo que yo coloqué la cara y de lo que yo espero que las entidades de control sigan esos procesos.
Permítame un segundito, que hay una noticia importante. Ya volvemos con el general César Parra, hoy aquí en la W. Laura, ¿qué pasó?
Pues, Vicky, durante la audiencia que se adelanta por la nueva imputación a Luis Fernando Andrade, director de la ANI, por la ruta del Sol 3, la Fiscalía General de la Nación dijo que más de 800 millones de pesos fueron a parar a tapar huecos de campañas presidenciales. Escuchemos lo que dice.
Todo debidamente planeado, desde la ANI como desde la concesionaria, para que este proyecto se le entregara a Consultores Unidos, representada por Eduardo Zambrano, y quien estaba recomendado por Roberto Prieto, para que esta a su vez le entregara los dineros que Roberto requería supuestamente para tapar huecos de campaña.
Dice la Fiscalía que fue Roberto Prieto quien gestionó ante Luis Fernando Andrade para que se adjudicaran dichos estudios y diseños de Puente Plato, y a cambio de su gestión, Roberto Prieto recibiría más de 900 millones de pesos para supuestamente tapar huecos de la campaña presidencial Santos presidente, toda vez que fungió como gerente de la misma.
Gracias, Laura. Gracias por la información. Ampliamos a la 1:00 p.m. 12:19 p.m. Estamos conversando a esta hora con el general César Parra, quien fue llamado a calificar servicios. Mire, usted cuando habla del general Mejía, general Parra, usted dice puede que esté, puede que no esté, pero usted ha mencionado algo que me parece muy grave y que no solo me lo ha dicho usted. Varias fuentes han referido que se hacen montajes en contrainteligencia. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que se hacen montajes y no que ustedes se están exculpando por ser unos corruptos? Y perdóneme que se lo diga así tan directamente.
No, yo la entiendo. Pero Vicky, si yo fuera tan corrupto, ¿por qué no me colocaron la denuncia en la fiscalía hace año y medio cuando salieron los primeros anónimos? Si yo fuera tan corrupto, ¿por qué nadie se queda callado? Y hay un ciclo contractual, o sea, hay un comandante de batallón, un coronel del Senat, un coronel que verifica la supervisión de los contratos, o sea, eso es un ciclo. ¿Por qué esperan que yo estoy concursando para mayor general y en este momento me sacan un montaje de hace año y medio que ya está verificado? Yo ahora ahí está la carpeta con las investigaciones, yo le puedo dejar copia de eso. Y le quiero decir que la situación no ha sido fácil para mí, porque he sido un hombre destacado, uno genera muchas amenazas cuando usted es un tipo que tiene su estrategia y enfrenta integralmente todo, y siempre salí de adelante, no esperando mucho de mi general Mejía. Pero yo quiero terminar diciéndole en este sentido lo que usted me pregunta.
Sí.
Podrán hablar, podrán decir, pero a mí me gustaría que sentaran, que inviten a mi general Corrich, hay que invitarlo acá para que le se siente.
No sé, lo que me está diciendo es que el corrupto es Cruz Rich y no usted.
No, es que a mí no me lo han demostrado. Mire, te lo digo respetuosamente, la revista Semana.
¿Y Richie si es corrupto?
No.
¿En general?
Eso
¿usted
tiene
lo denunció?
Yo lo denuncié, pero eso tiene que.
Lo denunció por corrupción.
Sí, pero eso tiene que investigarlo la fiscalía. Claro. Yo no soy el ente investigador.
La justicia tiene que determinar si es responsable o no.
Denunció las irregularidades que usted encontró.
Claro, y yo le corresponde a los entes de control denunciarlos. Pero le acabo de decir cómo hablan en la revista Semana, dicen que me tienen investigaciones. Y en esta carpeta que está aquí, con fecha de ayer, traigo el certificado de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Y
muéstremelos, ¿qué
aquí
dicen?
Aquí están, Vicky, vea. Aquí están, empecemos. Mira, esta es mi hoja de vida que usted ve aquí. Y aquí vamos a ver los certificados.
¿Y allá qué le dijeron en la Fiscalía, en la Contraloría?
Mire, lo voy a contar. Mire, esto me aparece acá,
a ver,
en Villavicencio, con una firma que me falsificaron, pero este proceso va muy bien. O sea,
¿Qué es este proceso?
Es un proceso de firma que yo firmé por otra persona, pero firmaron por mí. O sea,
falsedad.
Falsedad en documento. Y no tengo nada más, estoy de las altas cortes. Vamos al de la Contraloría, aquí está el concepto, no tengo nada. Vamos al de la Procuraduría, soy certificado por derechos humanos. Tengo 6 medallas de orden público, condecorado por los Estados Unidos. Mire, aquí ustedes ven. ¿Sabe qué es lo único que me figura en la Procuraduría lo que dice acá? Queja, violación a los derechos de petición, porque no respondí los derechos de petición. Pero la revista Semana dice que me están haciendo investigaciones. Hay algo que yo lo denuncié, que no lo voy a mencionar mucho acá, porque ya le solicité un derecho de petición al señor fiscal general de la Nación, porque hay una fiscalía que me está investigando irregularmente, porque yo soy aforado. Entonces, eso lo tiene la fiscalía.
Pero no pierda de vista, general, de todas maneras, las denuncias que hace la revista Semana las hace con base en unas evidencias, en unas pruebas, en unos testimonios que aparecen. O sea, eso no es inventado. Y cuando dice que los organismos de control están investigando, eso es cierto. Eso es cierto porque tanto la Fiscalía como la Procuraduría anunciaron que están revisando este tema, no solamente el suyo, sino todo el tema de las denuncias que se están haciendo por irregularidades en el Ejército Nacional. O sea, esas investigaciones sí se están dando.
No, a mí me parece bien. Pero hay que sentar a los que aparecen en el video.
Todos los que tienen que responder.
Ahí, tienen que sentarse y preguntarle a la doctora que aparece ahí qué son los contratos amañados con las alcaldías. Tienen que preguntarle. El coronel Prieto fue claro en decir que Fuerza de Tarea Júpiter no tiene ninguna responsabilidad administrativa. Yo ni siquiera tuve oportunidad de conocer o de manejar eso de los que hablan los 17 mil millones. Él es la persona como comandante de batallón con el coronel Juan Carlos Espinel, que era el comandante en la actualidad, que ellos se dieron cuenta de la situación. Eso lo debe explicar el coronel. Pero César Parra no tuvo nada que ver con planes porque yo era el comandante de la Fuerza de Tarea, por ejemplo.
Mire lo que dice Semana. Las evidencias están en manos de la Fiscalía y de ellas hacen parte testimonios de personas que trabajaron de cerca cuando comandó la Brigada 12 que opera en Caquetá. Estos testigos aseguran que el alto oficial nombrado en enero, jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación de las Fuerzas Militares, participó en irregularidades que van desde el desvío de millonarias partidas de combustible de sus unidades hasta la adjudicación de contratos a mañana. Una mujer que trabajó como asesora jurídica de la Brigada 12 en 2017, cuando Parra estaba al mando, entregó uno de los testimonios que comprometen al alto oficial. ¿Usted conoce a esa señora?
Claro, ella era una persona de mucha confianza de mi general Curriche, el señor general Curriche, de mucha confianza. Es más, está trabajando aquí en Bogotá en atención al usuario. Esa señora es una mujer joven. Ella trabajó en el año 2016 como auxiliar de la secretaria, pero en el 2017 ella se graduó de abogada hasta finales de, está el contrato de ella, hasta finales de diciembre del 2017. Ella no tuvo ninguna responsabilidad ni nada tiene que ver con contratos porque su concepto no era ese. Eso hay que mirarlo muy bien porque ya no tiene nada que ver.
Pero ¿por qué dice ella, por ejemplo, esto? Mire, abro comillas. Yo me encargo de hacer lo legal. De lo ilegal se encargan ellos. También dice, yo hice muchos proyectos para San José del Fragua, municipio al sur de Caquetá, ordenados por mi general Parra. Yo no hago nada sin que él me ordene, porque mire, él era mi jefe.
Mire, primero hay que preguntarle a ella por qué dice eso, ¿sí? Segundo, hay que preguntarle si los alcaldes permiten que la contratación se la haga al ejército. Eso es totalmente diferente. Los alcaldes tienen su ciclo de contratación y hay un seguimiento de la Contraloría. En eso el ejército no se mete en nada. Lo único que hace el ejército es pedir con un plan lo que de pronto requiere, pero eso tiene un ciclo que no tenemos nada que ver. Entonces es bueno que le pregunten a ella por qué está diciendo eso.
General, cuando a usted lo llaman ahora a calificar servicios, ¿usted vuelve a hablar con el ministro?
Eso me ha tenido muy triste. Le voy a contar, Vicky. No solo con el ministro, porque a mí me hacen llegar unos documentos, por eso yo estoy aquí sentado y yo estoy dispuesto a el día que me llame la fiscalía, como estoy acá, a poner la cara y a decirles estoy dispuesto a responder lo que pregunten. ¿Por qué me tiene triste? Porque si ustedes miran mi hoja de vida, ha sido el general que más ha estado en orden público, que más ha entendido la estrategia. Yo generé fui elegido por la Universidad de Arenas como un líder invisible en la Amazonía. Y no es por ayudar a la gente, aquí está ese libro que dio la Universidad Javeriana y me tienen a mí. Fuera de eso, aquí está representado el trabajo, porque yo quise visibilizar al Caquetá y le coloqué Fe en Colombia, Pasión Caquetá, pero eso no es ninguna fundación, eso es el cariño que yo quise que todo el mundo viera al Caquetá y ayudarle. Y le conté al ministro, fui al ministro, con el ministro he hablado varias veces, y hace 10 días, la misma gente de Contrainteligencia me envía unos documentos que yo tengo ahí donde me dicen que me cuide, y allí está por escrito lo que sale en el montaje de semana, y yo voy a donde pido conducto regular y le comento a mi general Martínez.
¿Qué le dice el general Martínez?
Le doy nombre de unas personas y le dije que por favor verificara. Es que lo mejor es que...
¿Oficiales del ejército?
Sí, claro, que verificara. Por eso le digo, son algunos.
Pero cuando usted le da esos nombres, ¿son los que para usted son los verdaderos corruptos o los que le están haciendo el supuesto montaje?
Los que me hicieron el montaje. Uh-huh. Y mire, y yo tengo un WhatsApp.
¿Qué le dijo? Dígame.
Yo tengo un WhatsApp donde le digo a él y él me responde y le comento mi situación. Y él me dijo que iba a mirar, que entendía mi situación. Pero también hablo con mi general Navarro, pero mi general Navarro pues dice, sí, le doy conducto regular para hablar con el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, pues le explico, le digo, mire, me llegó esto, estoy preocupado. Y él casi, cuando usted dice que es que mire el informe que le pasé a mi general Mejía, mire lo que pasó, ahí el ministro dijo que iba a mirar, pero a los pocos días me retiran de la institución.
Cuando se toma la decisión general de retirarlo a usted, de calificar servicios, ¿cuál es el argumento? ¿Con base en qué? ¿Y quién le dice a usted eso?
A mí me cita mi general Martínez y mi general Navarro a la oficina de comando del comandante del ejército. Me invitan a un desayuno y me dicen que, bueno, les comento mi situación, les muestro todo lo que yo tengo. Pero yo pensé que me llamaban porque yo había solicitado que investiguen eso, porque yo me sentía afectado. Pero mi general Navarro me dice que el señor presidente ha tomado la determinación de llamarme a calificar servicios, y yo le digo, bueno, pero ¿por qué, mi general? Si yo no tengo ninguna investigación, me tienen un montaje, y usted sabe. Dijo, no, esa es la orden del presidente. Le dije, le pido el favor, deme conducto para hablar con el señor presidente. Es que el presidente no quiere saber nada de usted. Pues, ¿cómo no voy a quedar yo triste por eso? Si un general que se ha parado en la raya, pueden decir, pero no hay nadie que me diga, yo al general le he entregado 10 pesos, entonces pues estoy tranquilo. Pero es cuando no se siente el apoyo del superior. Yo estoy hablando lo que yo siento. Yo he trabajado con los dos en la FUDRA, en muchos sitios, y tengo el mejor concepto de ellos, pero aquí en este ámbito que hemos trascendido, pues me he sentido desilusionado. Porque un general, ¿por qué no le dan la oportunidad de terminar su ciclo de verificación? Porque yo estoy en ese ciclo, estaba. Y si a final del año el general Parra no cumple, pues usted tiene que estar preparado para irse. Yo quiero aclarar. O sea, yo estoy acá, yo sabía que tarde o temprano tenía que colgarle el uniforme. Pero yo estoy acá es porque el honor de mi familia no se puede manchar, y yo soy encamuflado porque yo soy un hombre de honor. Y por eso no estoy de acuerdo con la situación que se ha presentado hoy. No me escucharon, no. Debían de haberme investigado al general. Por lo menos deme la oportunidad de contarle al presidente y mostrarle cuál era mi situación.
Están opinando nuestros oyentes. Robinson dice, numeral en la W, corrupción en ejército es una mancha indeleble. Ahora los acusados dicen que es un montaje. Se acusan unos con otros. Qué desprestigio para nuestro país estas fuerzas militares. Acá hay culpables, los políticos que usaron al ejército para sus fines y ambiciones. COP dice, numeral en la W, corrupción en ejército es un general colombiano en retiro no sirve ni para civil. Que hablen cuando están activos. Ahora no es más que bochinche de un echado más. Excúseme la expresión, estoy leyendo textual. Alfonso Hernández, numeral en la W, corrupción en ejército es. Sería bueno que verificaran la aviación, que es peor la corrupción por todo lado. Willy Salda, 1, numeral en la W, corrupción en ejército es. Grandes hombres. Hay corrupción, sí. El movimiento de los amiguis de Santos es desviar la atención de Odebrecht hacia el ejército. Mientras menos atención le pongan a Odebrecht, gana el olvido. Mucha, mucha gente opinando. Nelson Daniel dice, numeral en la W, corrupción en ejército es. Este país está picho por dentro. Y déjeme preguntarle por eso. Cuando uno escucha, pues ve las revelaciones de semana, lo escucha usted, digamos, son dos partes opuestas, digamos, a esta misma historia. Pero lo que uno ve es que hay denuncias dentro del ejército. Usted es un corrupto, pero son los generales. ¿Qué impresión le puede quedar a un colombiano o a un soldado que está en el Caquetá, que está en el Putumayo, que está dando su vida por nada, porque lo que se ganan es nada, de ver en eso a los generales, de verse acusando a los generales de corrupción, de ver que hay corrupción en la cúpula?
Yo entiendo a la gente, claro, y eso genera un impacto negativo en los soldados, porque están en el último rincón del país preocupados por cumplir la misión. Y lógicamente, cuando escuchan lo que escuchan a nivel nacional de lo que está pasando en la corrupción, pues hay una preocupación, eso afecta. Y yo entiendo, pero el ejército son casi 280 mil hombres. Y hay que realmente verificar es quiénes son esas personas, que no son muchos, y qué están generando ahí para allá y quiénes. Entonces, el ejército es amado, querido. Yo por eso les decía al principio que yo hablo de mi situación, pero pienso que el ejército se mantiene en una sola línea, que el ejército tiene cariño, tiene amor, tiene todo, y que esas manchas, como dice Vicky, pues eso es lo que tienen que
verificar. ¿No hay división dentro del ejército, general?
Le digo la verdad, para
sí,
mí
sí.
No hay división, hay corrupción de algunas personas, y eso genera que se puede pensar que hay división.
Cuando se dice hay corrupción y no hay división, es que hay unos intereses puntuales de plata y de poder.
Pues hay intereses integralmente en todos los ámbitos, diría yo. No quiero ponerme a alargar ese tema en el sentido de decirle que hay intereses creados, y eso realmente cada uno en su corazón, cada general, cada persona.
Claro, pero ¿cómo sabe? ¿Puede ser posible que haya corrupción en unos generales que han dado su vida para ser generales de la República, que han hecho una carrera tan larga, que se han preparado? O sea, ¿por qué llegan a la corrupción, general? ¿Por qué?
No, es que eso cada uno tiene por dentro, cada uno tiene su respuesta, pero yo aprovecho para decirle a la Fiscalía, investiguen esos casos como el mío. Yo escuché lo primero que salió, por ejemplo, también de esos montajes o eso que saca la revista Semana, de otros señores generales como mi general Fajardo. Pues primero, hay una situación que me parece que primero lo condenan a usted y luego le dan la oportunidad de defenderse. Eso no me parece. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está? Y eso tiene que... Yo aprovecho para pedirle a... Hay que mirar realmente los protocolos de la fuerza. Yo diría que hay que mirar los protocolos de contrainteligencia para que realmente lo que esté pasando sea certificado por la Fiscalía directamente y no se espere tanto tiempo para que usted le digan corrupto.
General, ¿qué sensación tiene usted cuando escucha o cuando nosotros escuchamos que lo que pasa es que quieren sacar al general Nicasio Martínez de la comandancia del ejército, que están incómodos con él por el trabajo que está haciendo, por su llegada a dirigir el ejército? ¿Quién piensa usted cuando dicen que quieren sacar al general Nicasio Martínez?
Bueno, yo lo que les puedo decir en eso es que pues, yo tengo la oportunidad de trabajar con él, y pues es una persona que ha hecho bien su trabajo. Que lo quieran sacar o no, realmente, ¿yo qué le puedo decir? No quiero adentrarme en eso, pero hay situaciones donde ustedes, eso es público, donde ven en las redes sociales cómo lo atacan, cómo quieren de una u otra forma. No soy yo que debo evaluarlo, porque son subalternos y hay procesos judiciales que son los que tienen que mirar, pero sí, usted escucha que hay gente que quiere que mi general se vaya, que otros que se quede. Realmente es un aroma que no es el mejor, pero que tiene que cambiar en la institución.
Le voy a hacer directa. La gente que quedó del general Mejía, anterior comandante de las fuerzas militares, ¿está en contra de Nicasio Martínez?
Yo hablo y tomo mi referencia a mi caso puntual, Vicky. Uh-huh. El tema de la contrainteligencia habría que mirarlo muy bien, que ha afectado, pero no toda la contrainteligencia, algunas personas. Porque cuando asume mi general Martínez, pues la contrainteligencia se mantiene igual, o sea, no hay cambios. Habría que obedecer, a mirar realmente cuál es, en un estudio minucioso que no me corresponde a mí, lógicamente, yo tengo una lección aprendida, es cómo pueden afectar o no lo que puede estar pasando ahí con los generales. Realmente eso hay que mirarlo muy bien, a entrarse muy bien en
pero
la...
Pero ayúdeme, porque es que todo lo enredan a uno y le dan vueltos. Y le voy a ser sincera, general.
Y no se aterriza el
entonces
tema.
No dicen nada, porque detrás del teléfono, no quiero hablar de usted, pero detrás del teléfono le dicen a uno todo clarito como es, tan, esto es así, 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 estos son los que están jugando, estos se están presionando, estos se están dividiendo, estos se están robando. Y cuando uno se sienta a conversar, pues ya la cosa es diferente.
Pero Vicky, usted lo acaba de decir, es el criterio que tiene que tener una persona para afrontar la realidad y decir las cosas. Y eso es lo que ha pasado, nos quedamos callados y usted se queda callado y los problemas se generan más.
¿Usted tiene miedo de hablar?
No, por eso estoy acá. O sea, el único temor que yo tengo es del Dios.
Ustedes los generales saben lo que está pasando entre el ejército,
por eso,
general
Parra. Yo no he tenido miedo porque yo me he referido a mi general Mejía. Y tengo los argumentos. Yo no he tenido miedo. Lo único que le tengo miedo, el temor es de Dios. Me preocupa mi situación, ¿sí? Uh-huh. Pero yo he sido, yo no puedo hablar lo que otros generales pueden sentir, lo que pueden pensar. Yo estoy hablando de la situación que yo vivo y soy respetuoso. Yo lo único que puedo decir es la situación que yo tuve y la sensación que yo tengo de cómo a mí me llevó mi general Mejía a intentar dos veces darme de baja y resulté de baja. Buena pregunta. Por eso hay que mirar, después de hacer las investigaciones, cuando sienten a la señora que aparece, al coronel y a otras personas más, pues ahí tienen que saber por qué ellos dijeron eso, quién nos condujo a decir eso y por qué.
Sí, porque hablan de una adjudicación amañada, que el objeto de los contratos no se cumplía y están hablando en la mitad de 17 mil millones de pesos.
Mira, 17 mil millones de pesos. Recursos de Ecopetrol. Hay una oficina de convenios del ejército. Y esa oficina tiene a un coronel y a un grupo de gente que son los que manejan eso. Bajo la alineación de la jefatura de ingenieros. Uh-huh. Ni siquiera el coronel Prieto ni el comandante de la división pueden tener injerencia en eso. Lo que hay injerencia es los planes que hacen en el ejército.
¿Pero usted daba la orden?
No, porque yo no tenía el mando de eso.
Esta mujer dice, yo le podía decir a mi general, venga, no pidamos una adición, eso no va a generar sospechas, no pidamos esa mierda. Y según ella, Parra le respondió, yo estoy dando la orden, hágale, listo.
Vi que eso es un craso error. Uh-huh. Voy a decirle, eso fue en el 2016. Y en el 2016 yo era el comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter y no tenía ninguna injerencia en ese tipo de planes. El comandante para esa época era el coronel Juan Carlos Espinel y el coronel Prieto, lógicamente, el comandante del batallón. O sea, eso sí, ustedes quieren verificar eso, pregunten en ejército. O sea, yo no me crean a mí, crean a lo que dice el ejército, a los convenios, a las personas que lo manejan. No tuve ninguna injerencia. Lo que hizo el coronel Prieto, que es un excelente oficial, y colocó la queja.
Sí, él nos contó ayer.
Él colocó la queja y él fue el que se dio cuenta que eso no ha llegado al batallón, pero no fue en mi mando.
Estaban desaparecidos 17
millones
de pesos.
Pues no fue en mi mando y él lo citaron al ejército. Yo no voy a hablar más de lo que él como... primera persona fue el que hizo eso. ¿Cómo me van a juzgar a mí de que yo manipulé 17 mil millones de pesos cuando ni siquiera tenía esa responsabilidad, ni siquiera la conocí? Uh-huh. Y cuando hablan de contratos amañados, de eso no es tan fácil. El proceso contractual sale a página siempre y hay proveedores y gente que gana. Y hay un sistema que el sistema logístico hace un seguimiento de los recursos de Bogotá, lo hace desde Bogotá. Entonces... yo sí quisiera saber que ella explicara cuáles son los contratos amañados, si por ejemplo las alcaldías manejan su contratación aparte. ¿Por qué no llaman al alcalde de San José de Fragua que le pregunta a ella a ver qué piensa él de lo que ella está diciendo?
Dice Semana General que también se está investigando por supuesta pérdida de al menos 20 millones de pesos destinados a la adecuación de una zona veredal de las FARC, cuestionamientos sobre dinero dirigidos a pagar cuñas radiales y publicidad de los proyectos que adelanta la brigada.
Me llama la atención. ¿Yo qué tengo que ver con 20 millones de la zona veredal? No manejo eso. O sea, yo no manejaba eso. Eso es un ejemplo que tiene que verificar la fiscalía de cómo a usted le dicen, no, que es que Parra recibió 20 millones, yo qué tengo que ver con la zona veredal. El tema con la zona veredal es la seguridad que generan las unidades allá. Eso es verificable, eso hay que mirarlo bien, porque yo no tengo nada que ver con 20 millones de la zona veredal.
Cuénteme cómo está hoy el ejército, general. Porque el ejército del 2010 es completamente diferente al ejército del 2019.
Mire, el ejército ha entendido un tema que inclusive lo vino trabajando años atrás mi coronel Mantilla y otros, que es el tema de la transformación. El ejército es un ejército respetuoso. El ejército que ha entendido cómo debemos adentrarnos a la población civil. Cómo debemos de generar seguridad. El ejército todos los días da resultados. Hoy es un ejército, si bien tenemos inconvenientes, es un ejército motivado. Está a las 24 horas, articulador de los programas del gobierno, maneja los ejes de cooperación y desarrollo buscando que se generen recursos del Estado en esas regiones, empleando la capacidad que tenemos con los ingenieros. Somos ejemplo de minado humanitario en todo el mundo. El ejército no está desanimado. Por eso que pasa, no es que... No, el ejército sigue al frente.
Hay como una idea de que antes había un ejército muy empoderado y muy guerrero y que luego se volvió un ejército tontín.
Vicky.
Que no operaba.
Pasivo.
Mire, si bien hay una época de transición entre el proceso de paz, que las fuerzas militares se acogen, lógicamente, a la intención del señor presidente, el ejército se ha mantenido en el control territorial, en las operaciones ofensivas, y en ese ámbito escenarios cambian, y ahí está el ejército cambiante, que es un ejército con gran capacidad, de los mejores del mundo, y no es ningún ejército tontín, se lo digo respetuosamente, Vicky, son soldados bien parados, comandantes y generales con capacidad, y no es como dicen que los generales nos retiramos y de pronto no pensamos, tenemos la capacidad de trabajo en equipo, de ser administradores, de una cantidad de cosas. Del ejército yo considero que en este momento, si bien hay situaciones de lo que usted comenta y lo que ha pasado de corrupción, es un ejército que sigue al frente y es la esperanza que tienen los colombianos en todos los rincones de Colombia.
Pero es un ejército, que con la gente que habla y comenta, dice que por lo menos al interior, en la cúpula de la comandancia del ejército y sus oficiales y sus generales, la cosa está muy aburridora y muy tensionante por estos días.
Yo ¿qué le voy a decir? Realmente el ejército está en un proceso de mejora, ¿sí? El ejército está en un proceso, y cuando hablamos de aburrimiento, yo pienso que no, pues pueden haber tensiones, pero no es para todo el mundo, de pronto para unos que otros, se lo digo respetuosamente, porque todos los generales en sus jurisdicciones están cumpliendo, animados, dedicados, todos los días hay resultados, por eso yo no aumento todo eso que se está diciendo, sino hay que focalizarlo realmente con lo que puede pasar. Pero eso
sí, porque le haría más daño al ejército.
Le haría más daño al ejército. Nuestro ejército, mire, yo me retiro con la mayor felicidad, o me retiran tranquilo por el trabajo que yo hice. Yo de los que aporté, yo recuperé San Vicente y Puerto Rico, y a mí mi misión fue el paisa. Fui a Corea del Sur y fui elegido como el mejor oficial de las Naciones Unidas.
Y haciendo un paréntesis, ¿sabe dónde está el paisa?
Buena pregunta.
Ya el presidente dijo que está en Venezuela, ¿no?
La verdad, lo que se escucha en las noticias, realmente en esa parte ya no tengo claridad.
¿Qué pensará un soldado que nos está escuchando en este instante y que ha venido oyendo todas esas denuncias de corrupción? Porque ¿cuánto se gana un soldado, general?
Pues no es mucho. Pero,
nada.
Pero le digo una cosa, y yo estoy seguro que los soldados que me están escuchando me creen.
¿Sí?
Sí, claro. Es que yo he patrullado con ellos. Terminó la zona de extensión y me tocó de coronel, me tocó patrullar con ellos. La gente que me conoce me cree, yo se le digo. O sea, usted llegar a general para terminar enredado y no poder ascender a mayor general, me parece que usted ha tenido muchas oportunidades anteriormente en su vida, si usted quiere ser malo, para hacerlo. Entonces realmente, por eso yo quise darle la cara a mis soldados, porque yo sé que los que me están escuchando creen en el general Parra y estoy
tranquilo. Aquí me escribe una fuente que no estoy autorizada para decir su nombre y dice: veo que tiene al general Parra. Lo recuerdo como un hombre humilde y abnegado. Le dio golpes a las FARC en el Caquetá como comandante de una fuerza de tarea. No era de roscas.
Exactamente, ese soy yo. Yo no soy de roscas. Y no fui de la rosca de mi general Mejía.
Y por eso será que sale. Pero es raro que vaya a salir, porque no es de la rosca el general Mejía, si está es el general Nicasio.
Ya no está Mejía.
Buena pregunta.
Navarro, ¿ya por qué va a salir?
Vicky, buena pregunta.
O sea, francamente, el que esté diciendo es que el culpable es Mejía, uno se pregunta, bueno, ¿y si es Mejía y Mejía, por qué va a tener tanto poder si ya no está?
Pero...
¿O por qué no lo sacó cuando era el comandante?
Exacto. No pudo sacarme. Porque
¿él quiso sacarlo?
Claro, yo le estoy diciendo al principio.
¿Pero y por qué ahora sí? Si por... Mejía, que usted dice que no era de la rosca de Mejía, no logró sacarlo, ¿por qué ahora sí lo sacaron?
Te mantuvo la contrainteligencia, que es la que esas personas...
La contrainteligencia que hay hoy es la contrainteligencia que había cuando estaba el general Mejía.
Sí, claro, pero yo...
O sea, gente del general Mejía, dígamelo con claridad.
Sí, sí, aquí claro, pero yo quiero ser claro, la contrainteligencia es mucha gente, yo quiero ser respetuoso. Son algunas personas que se mantienen y lógicamente mi general Mejía en el 2017 con ese anónimo me quería retirar.
Uh-huh. Me dijo, ¿qué decía el anónimo?
No, está en la carpeta, que el general Parra es corrupto, que recoja la plata de combustible. Que
o sea,
general...
que es un ladrón.
Sí, ahí decía que el general Parra, pero vamos a saber quién, yo sé que te va a conocer quién ha generado todo eso. Y luego en el segundo anónimo, en octubre del 2017, uh-huh. La intención era recibir la adición. Llegó un anónimo donde dice que yo no puedo recibir la adición, mi general me dice, me lo voy a relevar. Me llega la inspección, me llega el Dante, pero dicen, el general Parra no tiene nada. Y mi general Rodríguez dijo, él debe recibir la división. Aunque la solicitud mía, Vicky, fue que me sacaran de allá, irme para otra división. ¿Sabe qué tengo yo? Yo tengo dos, duré 10, no me da pena decirlo y lo voy a decir acá.
A ver.
Yo duré, 17 años con mi esposa Liliana, mi mamá esposa, sin tener hijos. Hice un tratamiento por in vitro y yo parezco un abuelo. Tengo niñas de 8 años y las he dejado, por eso es que estoy aquí. Las he dejado, hasta ahora vengo a estar con ellas porque no las he tenido. Y dándole la cara al trabajo, estando ahí. Por eso a mí me alegra todo el trabajo que yo he hecho y la huella que yo he dejado. Y no me da pena decirlo, yo me he formado en una sola línea. Yo no he sido ni para allá ni para acá, ni soy de la rosca de mi general Martínez ni mi general Mejía. Lo digo en un buen sentido, porque un general se forma solo. A mí le pedí a mi general Mejía, déjeme un año porque tengo que disfrutar mis hijas. Y después me saca para... Y no pasé un año, sino pasé tres porque llegué en diciembre del 2015 y me voy y entrego la adición en enero del 2019. ¿Cuánto tiempo pasé? Pero antes de eso quiero aclararles, ¿quién era el comandante del Comando Operativo 6 contra el Paisa? César Parra. ¿Quién atacó al Paisa en Puerto Rico y San Vicente? No yo. Yo era el comandante, pero mis hombres son los que dieron la pelea. Pero ¿sabes qué? Termino diciendo, pero para mí esta pelea es más dura, esta batalla, usted no está preparado para esta batalla, porque usted no sabe dónde lo van a atacar. Esto sí me dolió a mí, esto es una batalla muy dura.
Una batalla jurídica.
No, hay que dar la jurídica, pero esto que me está pasando a mí, esto es una batalla, yo digo que esto es una batalla que no es fácil, es una batalla que a usted lo hablan, usted dicen que es corrupto, lo sacan. Pero después van a decir, no, el general no tuvo nada que ver, pero ya estoy fuera de la institución.
Y ya es un corrupto para el país.
Ya es un corrupto.
Entonces, o sea, usted hoy, aquí que nos están viendo en este momento, usted hoy, los que lo vean, están diciendo, este señor salió por corrupto, ¿eso fue lo que nos dijeron?
Pero vi que, yo entiendo, y salí en semana en vivo, he salido en todos los noticieros, pero me dolió muchísimo eso y me dolió que mi general Martínez no hubiera hecho ayer, la última revista que pasó él fue en mayo y yo no tuve ningún problema de preguntarle. Pero vea, pero me duele que uno salga así de la institución cuando no. Yo tengo dos niñas y en el colegio les preguntaron a mis hijas que ya entienden por qué su papá, están hablando de eso, su papá. Mi esposa es dermatóloga y en su trabajo la gente la ha hecho sentir mal. Mi familia, mis hermanos, eso es muy triste para uno salir así como me han tildado de corrupto. Después de todo el tiempo que he estado en orden público, yo tengo la autoridad moral para decirle a todo el mundo, en todos los grados he estado, a mí de capitán, me tocó vivir las marchas cocaleras en el Caquetá. Yo había estado allá. Yo tuve que vivir las marchas cocaleras y aporté todo dos años y medio. Y nunca me he negado, Vicky, a ir a donde me han mandado. Así no esté contento, pero me he ido con moral. Eso lo pueden mirar. Entonces yo estoy tranquilo. O sea, pueden hablar, pueden decir, pero le digo al país hoy que yo miro al frente y la miro a usted de verdad, tranquilo, porque no tengo nada que ocultar, investiguen lo que tengan que investigar, pero investiguen también, investiguen esas situaciones que no están bien, esas situaciones que desenfocan en lo que es...
¿Usted qué le dice hoy al general Nicasio Martínez? Porque si eso que usted está diciendo de los montajes de contrainteligencia es real, pues están con una bomba de tiempo dentro del
ejército. Pues yo a mi general, pues primero triste porque no me apoyó, porque él tenía que haberme escuchado y haber... los nombres que yo le di, haber verificado la contrainteligencia. Y fíjese el montaje, el coronel Rivero está aquí en Bogotá, llámelo. O sea, llamen la gente, verifiquen. Pero yo ya estoy por fuera, lo único que le digo es que no siga pasando lo que ha pasado conmigo, verifique la contrainteligencia, que tengan protocolos articulados con la fiscalía directamente, que si hace un año y medio fue eso, hace más de un año y medio, y me lo sacan ahora, ya estaba verificado, pero que tengan la articulación para que realmente esté de la mano con la fiscalía y digan, sí, ese joven es corrupto, ya, ¿sí? Pero a hoy, entonces le pediría que con todo respeto como subalterno y siendo respetuoso...
No, usted ya no es subalterno, acuérdese.
Sí, tienes razón. No, pero sigo siendo subalterno. En el buen sentido de la palabra.
Ningún subalterno.
Bueno, en el buen sentido de la palabra.
Uno cuando sale de un lado, uno ya no es subalterno. Bueno,
soy respetuoso. Soy respetuoso de eso. Que verifique, que reorganice la contrainteligencia, que lo verifique. Uh-huh. Porque así como estoy yo, pueden estar muchos más. Que primero
y investigue. Si fuere verdad, hoy se lo hacen a usted, mañana se lo hacen a él.
Sí, que investigue primero. No lo condenen a uno y luego investiguen.
¿Qué le dice al ministro de Defensa?
Que tiene que entrarse más en el sector defensa, en el caso de las fuerzas militares. Que esos casos, en los casos de los generales hay que mirarlos con lupa. Porque mire también, no quiero mirar, pero todos los días sacan a mi general Fajardo y eso es muy triste, como lo atacan y lo atacan. Casi por lo mismo, yo no soy la persona que tiene que evaluar eso ya lo están evaluando, pero que entre bien a mirar esos casos, uh-huh. Y mírelos con fiscalía, mírelos al detalle. A mí no me escuchó, pero no, le dije, mire, déme la oportunidad y no, de para allá. Y al ministro, pues, que hay que tener ese cariño más por de pronto, por mirar el trabajo que hacen sus subalternos, en el caso mío, de preguntar, bueno, cuál ha sido la vida del general, cuál es la situación, de llamarme a mí, sentarme con el comandante del ejército y decir, lo están acusando de esto, y uno poner la cara, o sea, que le den la cara a uno, eso es lo que yo pido, denle la cara.
¿Y qué le dice al presidente?
Pues me dejó triste que mi general Navarro me dijo que no quería saber nada de mí, y yo llevo 3 meses bregando a hablar con el presidente, porque yo veía venir lo que estaba pasando conmigo. Uh-huh. Pues que cuando tenga la oportunidad pueda hablar con él y contarle la realidad, porque me da triste que él piense que el general Parra es un corrupto, porque él también, lógico, yo lo entiendo como presidente habla, y yo solicité hablar con él, entonces tener la oportunidad de hablar con él y por lo menos que la imagen que tiene, demostrarle que no es así.
Ya tenemos las 12 del día, 54 minutos, dice William Padilla, numeral en la W, corrupción en ejército es que el general Navarro no apoya a sus subalternos. Una de sus frases es, le falta guerrearla. ¿Será que guerrearla es que hay que hacer, que hay que ser corrupto? Por aquí otro, Diego Torres dice, numeral en la W, corrupción en ejército es una realidad, lastimosamente la corrupción está en nuestro ADN y no hay entidad pública que se salve a educarnos para poder salir de estas. Por aquí, Gustavo Navarro, numeral en la W, corrupción en ejército es el mal llamado general Cruz Richi, es protegido de el general Mejía, por eso le protege y contra inteligencia sí hace montajes. Pareciera como un secreto a voces. Queda uno, yo le confieso, general, quiero creerle, si no, no lo hubiera invitado, quiero creerle, pero también ve uno estas denuncias y dice, jue madre, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Cómo puede ser posible que una institución como el ejército, uno se vea en esta dicotomía? ¿Quién dice la verdad? ¿Estos tipos o estos tipos? Porque uno tendría que confiar en un general de la República, ¿cierto?
Sí, usted tiene razón, pero...
Queda uno en una situación, me siento satisfecha de escuchar la otra parte, eso me parece muy importante.
Y que mire, yo le digo, la gente tiene que, yo entiendo las críticas porque son los que pagan y nos permiten que las fuerzas militares tengamos los recursos, ¿cierto? Uh-huh. Pero yo también les pido inclusive a los medios de comunicación y a todos que verifiquen, o sea, hay que mirar bien con las entidades de control del Estado, primero que todo, hay que hacerlo, hay que mirarlo. Y aprovecho para decirle, sí, yo creo que hay que tener más liderazgo. Yo veo que cuando usted no tiene el apoyo del comandante general, puede ser que no quiera meterse en problemas, mantenerse ahí, lo digo respetuosamente, pero se requiere fortaleza.
¿Usted cree que el general Navarro no tiene carácter?
Pues debí haberme sentado a mí con mucha gente para verificar mi caso.
Contésteme lo que le estoy preguntando, porque eso es lo que usted
me está
diciendo.
Sí, le faltó carácter para sentarme a mí con los
al general Navarro.
Con lo que me estaban.
¿Y qué le faltó a Nicasio Martínez?
Es que, mire, yo soy respetuoso, Vicky, pero a ellos les faltó sentarme con las personas que me estaban juzgando y demostrar que yo demostrara que no era así. Eso le falta fortaleza.
¿Y al ministro de Defensa?
El ministro de Defensa, yo digo, voy a hablar. El sector defensa tiene que tener un ministro que conozca muy bien, que sea entre las fuerzas militares, que sea que
o sea, ¿este ministro es un mal ministro?
No, yo no lo puedo calificar.
¿No conoce el ejército?
Pero no era el adecuado,
no, yo estoy,
por lo que usted está diciendo.
Yo estoy hablando de que tiene que entrarse más en las fuerzas militares, porque el sector defensa tiene recursos, una cantidad de cosas. Yo no quiero, ni quiero tener claro que yo no soy que digo que él es bueno o malo. Yo estoy diciendo, como una lección aprendida, que tiene que conocer más de esos casos para que se evalúe realmente. Yo no estoy hablando mal de esto, estoy diciendo que tiene que entrarse más.
Lo veo con casos. Temores de no irse a no. Pasar de lengua.
No, Vicky, yo le repito lo que dije al principio, temor a Dios, respeto, pero yo no quiero pasarme a hablar del señor ministro, porque realmente yo creo que hay que evaluar bien el trabajo, pero yo sí creo que le falta mucha fortaleza.
¿Usted fue uno de los que tuvo que firmar la directiva comprometiéndose con resultados, la directiva de Nicasio Martínez?
No, el año pasado que fui comandante de división, y quiero decirle que fue la mejor división.
Por eso, pero le pregunto, ¿usted tuvo que firmar?
No
tuvo que prometer resultados.
No, esa parte, cumplimos las metas que se ordenaron, pero como le digo, ahí...
¿Usted no firmó la directiva?
No, yo no he firmado ninguna directiva,
bueno.
Porque ya no me correspondía, porque yo fui el primero que fui comandante de división, yo ya salí.
Oiga, dígame una cosa, a mí me dijeron que, dizque el ejército hoy, si hoy nos atacara Venezuela, tendría solo media carga de tres que tiene que tener. ¿Eso es verdad o es mentira?
No, eso toca preguntárselo, Vicky.
Usted sabe, no quiere decir.
No, mire, Vicky.
Y que hace 5 años no hacen compras en el ejército y que los carros están vueltos miércoles.
Vicky, yo no soy la persona que debe responder eso.
Bueno.
Hay que preguntarle al sector defensa.
Yo no sé, pero yo quisiera darles unas clasecitas a los generales. Bueno. General, gracias por venir y ojalá pues usted demuestre todo esto que nos ha dicho hoy ante las autoridades competentes, que es lo más importante.
Vicky, muchas gracias.
No importa que un periodista diga es culpable o es inocente, lo importante es que sean las autoridades que le den a usted ese certificado de buena conducta, que en medio de esta circunstancia su ejército lo puso a pasar.
Vicky, muchas gracias por la invitación y termino diciéndole un saludo y gracias a todos nuestros hombres y que sigan con esa fe tan importante. Y me retiro de acá, de estas instalaciones, con la moral y le pido a la población que analice muy bien todas las situaciones, no solo a mí, sino a mucha gente. Muchas gracias y un saludo muy especial.
Y yo les diría a todos los soldados que nos están escuchando que, por favor, perdonen, qué pena que estén viendo este espectáculo entre los generales del Ejército de Colombia.